A principios de esta semana le contaba que ya lentamente muchas causas que han sido trascendentes durante el 2022 han comenzado a tomar nuevo impulso en este tras la finalización de esta feria judicial, ¿no? Y estamos en comunicación con Marcelo Henrique Velasco, que es el abogado defensor del periodista Emiliano Gatti, que está acusado, imputado, por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Está en línea con nosotros. Y ayer han tenido una audiencia y le queríamos preguntar, bueno, ¿qué se había definido en esa audiencia? Doctor, ¿cómo está Luis Leiva? Lo saluda, un gusto. ¿Me escucha bien? Sí. Vamos a ver si nos contesta el doctor. Yo estoy escuchando, está en línea, ¿no? Vamos a ver
sí,
si...
Sí, buen día.
Buen día, doctor, ¿cómo está?
Bien, Luis.
Me imagino que a esta hora de la mañana...
la audiencia. Tengo bajo el retorno.
¿Eh? Ah, bueno, le subimos un poquito. Me imagino bueno. Que a esta hora de la mañana preparando alguna audiencia.
En el día de hoy estamos preparando un caso de Catriel.
Ajá.
Pero sin audiencias. Así que un caso bastante... Que vamos a tener un juicio oral próximamente, entonces... Ya lo estamos preparando.
Bueno, doctor, queríamos consultarlo sobre la causa Gatti. Ayer tuvieron una audiencia aquí en los tribunales de Roca.
Sí, efectivamente tuvimos una audiencia a nuestro pedido. Las peticiones, o sea, las solicitudes tenían que ver con la restitución de dos teléfonos que habían sido ampliamente peritados con resultado negativo y la constitución de una supuesta asociación de víctimas que ignoramos de su existencia, la conformación, no estaban los instrumentos legales aportados, es decir, en carácter de que actuaba. Uh-huh. Así que bueno, hicimos esa solicitud de audiencia y bueno, con resultado desfavorable. No porque no tuviéramos razón, sino porque el juez no resolvió esta cuestión. Ignorábamos ese mismo día, frente a nuestra solicitud, o el día anterior, la Fiscalía pidió una ampliación de la pericia sobre los teléfonos. Lo cierto está que el teléfono que portaba Emiliano Gatti, que era un iPhone 13, no tiene ningún contenido de los que en principio quieren investigar la Fiscalía, ¿no?
¿Y qué más buscan? ¿Que no encontraron?
¿Cómo?
¿Qué más busca que no encontraron?
Hasta el día de hoy, hasta este momento, no tenemos resultado...
De nada.
Sí, pericial, en el sentido que nos proponía la Fiscalía de la existencia de imágenes, abusos. Tenemos dos teléfonos peritados con resultado negativo, aparentemente una computadora de escritorio con resultado negativo, y habría de producirse o de finalizarse un informe pericial en las próximas semanas. Eso es lo que nos promete la Fiscalía y nos van a dar los resultados.
¿El resultado de la computadora también es negativo, doctor?
Hablan de una computadora de escritorio, sí, eso es lo que mencionan al pasar una computadora de escritorio. Lo que pasa son varias, ¿eh? Hay una computadora de escritorio, hay dos notebooks, aparentemente hay un disco externo, bueno, no tengo a mano el secuestro. Lo más importante para nosotros es la existencia del teléfono, porque como todos sabemos, estos teléfonos que tienen sistemas importantes como para multitarea,
claro,
es lo que utilizamos a diario, minuto a minuto. Y en los historiales de navegación, en los existentes y en los borrados, existe navegación algún en los sitios en los cuales estaba la preocupación fiscal orientada, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual ya ahí tenemos un indicio presuntivo, un indicio importante, que la hipótesis que se plantea la fiscal respecto de Emiliano Gatti, hasta el momento no tiene ni la más mínima acreditación, ¿no?
Bien. Doctor, ayer se autorizó el ingreso como querellante de una organización Madres que Rompen el Silencio, que sea querellante en este proceso. ¿Ustedes lo tenían en carpeta esto? ¿Lo sorprendió o ya lo venían analizando desde la defensa también?
No, nos sorprendió. La decisión nos fue comunicada el jueves pasado o el viernes, por eso me constituí en la fiscalía del doctor Nelly. Bueno, él estaba ocupado, no pudo recibirme, porque obviamente que iba a pedir explicaciones de qué es esto. A ver, todavía no sabemos si las víctimas de abuso sexual infantil primero existen, en qué lugar fueron abusadas para realizar esas imágenes, si en ese lugar de origen está siendo investigado ese delito, con lo cual reclamamos de la fiscalía y del juez de garantías un mínimo de seriedad. No se puede alegremente invocar, si nos sentamos en un café, usted y yo, vamos a coincidir que estamos en contra del abuso sexual infantil en todo el mundo, en contra de la guerra, probablemente. Uh-huh. Sí, fantástico. Ahora, en un proceso penal donde uno tiene que someterse desde el lado de la defensa al escrutinio y a la investigación de diferentes partes. Fíjese que en este proceso la Defensoría de Menores no es parte.
Claro.
Invocando que habrían menores. Entonces yo le propuse al doctor Martínez Vivot analizar con un mínimo de racionalidad esto. Digo, si usted ni siquiera sabe si esto está siendo investigado en otro lugar del mundo, con lo cual arrogarse la representación de niños procesalmente me parece un disparate.
Uh-huh. ¿Y bueno, usted ha tenido contacto con esta representante, con la abogada por medio de Madres que Rompen el Silencio?
Mira, el contacto que tuve no ha sido muy, muy bueno, porque es una persona que llegó a mi domicilio, se presentó como abogada, no lo era, vino con la familia de Otoño a pedirme explicaciones sobre lo que hacía. Después una serie de colegas, hubo un oficio del Colegio de Abogados de Cipolletti contestándole a una colega, a la secretaria de menores, la directora de promoción social del municipio de Cipolletti, que le preguntó quién era, si era abogada, porque invocaba a ser abogada. Bueno, en el interín que ocurrió esto durante la pandemia, parece que completó sus estudios, se matriculó y ipso pucho o de inmediato, traficando influencias, haciendo algo que estaba prohibido por nuestro código de ética, se hizo del caso Otoño, que yo llevaba adelante hace casi 10 años en forma gratuita. Así que bueno, la experiencia no fue buena. A mí me encanta que hayan asociaciones, no creo que esté asociada con nadie, es decir, yo no he visto grupos de asociados que invoquen este grupo. Le deseo lo mayor de los éxitos. Tengo una experiencia de 20 años de conformar asociaciones regularmente, desde la Fundación de Abogados Querellantes, que presido, la Comisión Antiimpunidad de Río Negro y de Neuquén.
A mí me llama la atención, por lo menos, doctor, ¿no? Porque varias organizaciones en causas penales han intentado ser querellantes en causas y no se les ha permitido.
Claro, nuestro código de procedimiento.
Decía, y en esta instancia del proceso, cuando todavía no hay formulación de cargos siquiera, me parecía, pero solamente desde el sentido común lo argumento.
Bueno, hacen una interpretación de una norma procesal. Yo les expliqué, por los años tengo algún recorrido de 20 años por lo menos en trabajando con víctimas y con asociaciones. Jamás me pude constituir sin la presencia real de la víctima, sin la autorización de la víctima o del familiar de la víctima. Les expliqué las causas, la explicé inclusive cómo era claro. Distinto el régimen procesal. Bueno, mis explicaciones o mis argumentaciones y las de mi colega tampoco fueron tenidas en cuenta, y muy brevemente y en un lenguaje bastante confuso el juez en menos de un minuto dijo no, porque como defiende los derechos de los niños tiene derecho estar en el proceso.
Doctor, le hago la última consulta, ya sí. Cambiando el tema, para consultarlos, conocer algo de Emiliano Gatti, sigue estando en Bahía Blanca, cuéntenos qué ha podido charlar con él, cómo está.
Bueno, Emiliano sigue en Bahía Blanca frente a esta audiencia, quería viajar de inmediato, le dije que no hacía falta, pues la fiscalía pidió que se conectara, se conectó de inmediato. Bueno, él está concurriendo semanalmente a la fiscalía y quiere proyectar o reorientar de alguna manera su vida en relación a culminar este proceso, ¿no? Uh-huh. Si tiene que enfrentar o responder frente a alguna conducta que se le endilga, hacerlo a sabiendas de qué se trata o no. Y bueno, también estamos trabajando con él la posibilidad y haciendo una pesquisa de utilización, pero aparte de abriendo el como si vamos a hablar en criollo, abriendo el paraguas de antemano, sí. No sabemos qué es lo que se puede o no encontrar. Me explico, de hecho ha sido negativo. Lo único que tenemos es que la fiscalía habla de unas alertas relacionadas con una dirección IP, me explico. Pero de antemano estamos trabajando con la posibilidad de manipulación por terceros de esas notebooks. De hecho, está acreditado que una de las notebooks estaba en poder de otras personas. De hecho, después del allanamiento las entregaron otras personas, personas tan honorables como él, de la producción, uh-huh. Creo, de alguno de sus programas. Así que, bueno, abriendo la hipótesis de la posibilidad de manipulación por terceros de su wifi en un departamento distinto al allanado, de la existencia de algún tercero que pudo haber estado o no en su departamento durante ese lapso de tiempo, porque es un lapso muy pequeño, son 30 días en los cuales, no son los 30 días navegando, sino en un lapso de 30 días hubieron navegaciones. Y él tiene un historial de 23 años de internet, sin que saltara ningún tipo de estas alertas, que, dicho sea de paso, existe este sistema de alertas hace más de 15 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo muy exiguo, y nos pusimos a ver quién había entrado a la casa, si había quedado el cuidado, si él vivía en esa casa, en ese periodo de tiempo. Ya la fiscalía, no motivo de que nosotros se lo propongamos, ya la fiscalía sabe que durante ese lapso de tiempo él no estuvo en el departamento, no estuvo todo ese lapso de tiempo, porque se estaba trasladando de un domicilio hacia otro, y en el otro domicilio creo que faltaba la conexión de gas, y entonces estuvo viviendo en casa de una amiga. Eso lo obtuvo la fiscalía, no porque nosotros se lo propusiéramos, es más, lo ignoramos que lo había obtenido. Citaron a una serie de personas y lo comprobaron. Con lo cual, nosotros queremos que trabajen tranquilos y sacarnos de encima esta cuestión de tener que responder mediáticamente a cosas que todavía, a resultados que todavía no se obtuvieron.
Doctor, le agradecemos mucho por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable.
Bueno, buen fin de semana, Luis, y a disposición como siempre.
Ahí estaba Marcelo Henrique Velasco, es el abogado de Emiliano Gatti en la causa por tenencia y distribución de imágenes de abuso infantil. Ayer se permitió el ingreso a la causa como querellante de una organización que ha sido cuestionada recientemente por el propio abogado, hace minutos nada más, y el otro dato que nos brindaba era la cantidad de elementos técnicos, de herramientas técnicas, las tres computadoras, más una memoria, más los celulares, que todavía están siendo materia de pericias por parte de la justicia.